ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. Cuenta conmigo. Un programa dirigido por Mariam Garde y presentado por Juanra Zabalegui.
Muy buenas noches, queridísimos amigos de Radio María. Es siempre un gusto volver a encontrarnos con todos ustedes en este su programa Cuenta conmigo. Contamos con ustedes, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Contamos con la Virgen, cómo no, contamos con nuestro Señor. Estamos en un tiempo pues muy especial, tiempo de cuaresma, tiempo de silencio interior, tiempo de mirada. Mirada hacia adentro, mirada hacia un Dios que nos ama con locura hasta dar la vida. Y este tiempo también de ayuno, de un poquito más de sacrificio, de abstinencia. También el Señor, que es muy bueno y es Padre y nos quiere, nos regala momentos preciosos y muy alegres. Por eso, en este tiempo de cuaresma celebramos una fiesta grandísima que será dentro de 2 semanas y es San José. ¡Qué alegría tan grande este patrono de nuestra iglesia! ¡Qué alegría tan grande este Padre del Señor en la tierra! ¡Qué gusto y qué alegría! Porque el Señor nos quiere muy felices. Y qué alegría también contar con nuestra directora Mariam Garde. Muy buenas noches, Mariam.
Buenas noches, Juanra. ¿Qué tal?
Pues muy bien, muy contento. Es un regalico enorme San José, como también es un regalico aquí en Pamplona, que dentro de una semana van a ser...
las Javieradas. Y además aquí suele venir gente de todas las partes del mundo, especialmente de España, obviamente por cercanía, pero es verdad que... bueno, en Pamplona vamos muchos, luego vienen de muchos pueblos y también vienen de muchos lugares de España, ¿verdad?
Para quienes desconozcan qué son las Javieradas, es en honor a nuestro patrono, patrono de las misiones, Santo Navarro, San Francisco Javier. Se camina desde Pamplona hasta el pueblo de Javier, que son pues unos 50, casi 60 kilómetros, y es una jornada dentro de la cuaresma pues de penitencia. Y como también es tiempo de cuaresma, tendremos que rezar un poquito. ¿Te parece, Mariam?
Muy bien.
Y lo hacemos con esa mirada interior y en especial dirigida a nuestro Dios clavado en cruz. Miradme, oh mi amado y buen Jesús, postrado en vuestra santísima presencia. Os ruego con el mayor fervor, imprimáis en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, también verdadero dolor de mis pecados y propósito firmísimo de jamás ofenderos, mientras que yo, con todo el amor y compasión de que soy capaz, voy considerando vuestros sufrimientos, vuestras llagas, comenzando por aquello que dijo de vos, oh buen Jesús, el santo profeta David: han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Míranos, Señor, en este tiempo con misericordia. Míranos con amor, ese amor que te ha llevado a darnos el mayor regalo, que es tu madre, al pie de la cruz. Ahí está tu hijo. Ahí está tu madre. Y con María nos queremos quedar, acompañándote en este momento en que te entregas, amoroso, por la salvación de toda la humanidad. Amén. Bueno, Mariam, pues aunque es un tiempo de cuaresma y un tiempo pues de reflexión, decíamos, de mirada interior, de silencio, de ayuno, de sacrificio, de abstinencia, también el Señor, que nos quiere muy felices, nos regala esos momentos preciosos, como por ejemplo ese San José, o lo que vamos a intentar que sea también hoy este programa, aún en estas horas de la noche, un pequeño regalico pues de alegría, de felicidad. ¿Por qué? ¿Por qué, María?
Bueno, te voy a hacer un adelanto y luego ya...
Vale, perfecto, claro que sí.
En cocina. Pues mira, hoy, ya sabes, no vamos a tener entrevista,
¿vale?,
en directo, porque hemos aprovechado un acontecimiento que ocurrió hace poco en el Colegio Teresianas de Pamplona. Y entonces vinieron de visita los hermanos Holguín.
¿Ah?
Estuvieron con los alumnos de secundaria. Además, ese día era el día de la radio.
¿Vale?
Entonces aprovechamos para hacer un programa en directo, pues para que vean lo bonito,
sí,
que es la radio.
Sí.
Y sobre todo para que escucharan el testimonio de estos hermanos.
Claro,
de
claro.
Al Iván, que en realidad es toda la familia, pero
sí,
ellos venían representando a la familia.
Qué bien.
Con dos personajes muy chulos, que son
Leopoldo, la rana Leopoldo,
la
¿no?
Rana,
que es muy divertida.
Eso es. Y la niña que era Renata.
Ah, Renata, claro, claro, es verdad.
Ya contaremos, sí, sí. Luego contamos con más detalle. Luego tendremos ocasión de escuchar al padre David Galarza, que nos habla en Anécdotas Culturales, nos habla sobre la cuaresma y sí. Hace una metáfora muy bonita a través de la música. Antes de nada, recordar a nuestros oyentes que si no pueden escuchar el programa en directo o se lo quieren recomendar a algún familiar o lo quieren volver a escuchar porque sí. Les ha encantado la entrevista, podéis encontrarlo en nuestra página web www.radiomaria.es, en la sección podcast o en cualquier otra app de podcast habitual como Spotify, Apple Podcast, entre otros.
Y con que busquen el programa Cuenta Conmigo, o si ponen Marian Garde o quien les habla, Juan Ramón Zabalegui, les saldrá el programa y todos los que ya llevamos, que eso. Llevamos unos cuantos, Marian.
Pues sí, aquí hay que engancharse a todos, al último y al primero.
De todas maneras, Marian, decías que ha venido la familia Holguín, dos de los hermanos, son los Balibán, que bueno, llevan ya muchos años en el mundo pues de la cultura musical, de programas para niños, y han grabado pues muchísimas canciones preciosas, muchos niños han crecido con esas canciones y han sido pues unas catequesis extraordinarias.
Sí, sí, porque claro, los adolescentes de la ESO lo han visto en catequesis.
Cuando eran pequeños,
cuando eran pequeños lo han visto en clases de religión y lo han visto probablemente en sus casas, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis hijas les he puesto muchos vídeos de la casita sobre la roca.
Claro, oye, claro, estos chicos que estuvieron acompañándote en ese programa de radio que ahora vamos a escuchar, en ese podcast, digamos que es casi todo el programa, ellos de pequeñitos, claro, vivieron esas canciones, rezaron con ellas, aprendieron quién es el Señor a través de ellos y ahora de repente se los encuentran, son estos. ¿Qué, claro. ¿Qué te decían los chavales?
Hombre, estaban sorprendidos, ¿sí? ¿No? Porque dicen, anda, pero ¿qué? Decían, ¿cómo pasan de la voz normal? Porque ¿sí? Claro, en algún momento ¿sí? Sacaron las marionetas para presentarlas, que ya lo veremos también en el podcast, es muy chulo. Y ¿cómo pasan de hablar con su voz normal
¿sí?
A de repente es el muñeco el que habla? Y además es que es muy fácil cambiar el chip.
¿Sí?
Porque tú de repente cuando oyes la voz del muñeco...
¿Sí?
Automáticamente se te olvida que el que está hablando es el, sí, el adulto
sí.
Y es como que el muñeco te está hablando y te lo crees.
Oye, pero
absolutamente, ¿eh?
Qué divertido, sí, sí, maravilloso. Oye, ¿y qué contaban los chavales tras la experiencia de, claro, les harían preguntas, me imagino, que es un programa de radio, digamos un directo, ¿no?
Sí, claro, pues al principio les daba un poco de vergüenza.
Sí.
Entonces no querían participar, pero sí que es verdad que luego ya se les olvidó el tema micros, que quizás lo que más vergüenza te da, ¿no?
Claro.
Que te pongan el micro delante.
Claro.
Y ya cuando entraron en la conversación y,
sí.
Y estaban muy interesados en
sí.
Todo lo que contaban,
sí,
empezaron
sí.
A tener preguntas en la cabeza y se olvidaron del micro y sí que hicieron alguna pregunta, ya verás.
Claro, porque en principio se contaba hacer una cosita muy breve y claro, estaban tan entusiasmados, estaban tan a gusto que se ha alargado y vamos, ha salido el programa que vamos a tener a continuación, ¿no?
Sí, y luego es que el tema muñecos, yo creo que...
Sí.
O sea, al final asocias muñecos a infancia, ¿no?
Mm.
Y entonces te los imaginas como si fueran niños,
sí.
Te haces un poco niño también.
Claro, claro.
Entonces sale espontáneamente, sale pues
sí.
Ser como más natural, no sé.
Es recuperar un poquito la inocencia, ya lo dice el Señor, hay que volver a ser como niños, si no nos hacemos como niños que no vamos a entrar en el reino de los cielos. Pues mira, este tiempo de cuaresma también es muy bonito volver a hacernos un poquito niños.
Eso, recuperar la capacidad de asombro.
Asombrarse, claro, que es tan bueno el Señor. Oye, pues no sé si a ti te parece, vamos a dar paso entonces a este maravilloso programa.
Sí, pero ¿sabes cómo lo vamos a hacer, Juanra?
¿Cómo lo vamos a hacer? Dime.
A ver, ¿tú te acuerdas cómo empezaban los programas cuando ibas a ver una parábola?
Ah,
había una introducción,
sí,
una canción de introducción.
Sí, sí, sí.
Antes de que empezaras Fray Juan a contarnos sus historias,
sí, sí,
¿no?
Sí,
¿te acuerdas
sí,
de
Fray sí,
Juan?
Sí. Claro, los que siguen el programa tienen que saber que son pues programitas para la televisión, y además a nivel pues mundial, internacional. Y siempre empiezan con una canción, con un personaje que es Fray Juan, que lo hace uno de los hermanos Holguín. Y este Fray Juan, pues con sus personajes, Renata, la rana Leopoldo y con otros amigos y invitados que van llegando, pues nos van introduciendo pues lo que es en las enseñanzas de la Iglesia, en las enseñanzas en el Evangelio del Señor. Entonces siempre tienen sus apartados musicales para cada sección. Entonces, ¿cómo empezaba esa sección, María?
Bueno, pues empezaba con una canción muy bonita. Uh-huh. Que iba presentando a los personajes y tenía unos dibujitos así también muy curiosos,
sí.
Muy, muy góticos, ¿no? Que les
sí.
Suelo decir yo a mis alumnos.
Por ellos también, además.
Sí, 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 que además sí. Eso, cada miembro de la familia se especializa en una cosa, ¿no? Nos explican. Y bueno, pues vamos a empezar con esa canción, como si empezara el programa de Balibán, sí. Y luego empezamos la entrevista,
pues,
¿te parece?
Contamos hoy con Balibán, cuenta conmigo con Balibán.
Venga, pues adelante.
A orillas del ancho mar tiene su dulce hogar un gran artista que deleita la vista con dibujos que su pincel pinta sobre el papel de un bello libro que es un gozo leer. Pues las historias escritas en este libro son las más bellas que hombre alguno relató. Son historias escritas durante siglos por el Espíritu de Dios que a muchos santos inspiró. El monje se llama Juan, siempre con él están sus tres amigos, todos muy divertidos, son Renata, Leopoldo y Tim, nos quieren compartir lo que el buen monje contará para ti.
Y si tú quieres tener estos cuatro amigos, puedes venir con nosotros a escuchar.
Y si te atreves también a cantar conmigo, no tengas miedo que si desafinas no se notará.
Si tú quieres jugar con los más pequeños, si cabes entrarás.
Ven, te esperamos en este lugar de ensueño. Aprenderás a querer con las historias de Fray Juan.
Hoy tenemos una sección especial de este nuestro querido podcast y por eso la hacemos grabada aquí en nuestro colegio, el Colegio Teresianas de Pamplona. Y como también está aquí Marian, pues le saludamos. Marian, ¿qué tal?
Buenos días, Carlos.
Muy buenos días.
Hoy trabajamos juntos en el colegio.
Y no está nada mal, ¿eh? Poder hacer una clase, vamos a decir así, de radio, un poquito distinta con los alumnos que están aquí, aunque nuestros oyentes no los vean, y están viendo y escuchando este trocito de radio que queremos hacer muy especial con dos invitados de lujo que tenemos aquí con nosotros, que les agradecemos mucho que hayan venido hasta el cole y que nos van a hablar de su experiencia de católicos, por supuesto, pero llevando la fe a todos los rincones del mundo, porque sus producciones audiovisuales llegan a todos los rincones del mundo. ¿Nos los presentas, Marian? ¿Quiénes son?
Pues tenemos aquí a José Holguín Mesina.
Hola, bueno, ¿qué tal?
Y a Vali, que es de Valeria, ¿no? Valeria Holguín Mesina.
Hola.
Vosotros hoy vais a estar en el cole por otros motivos que no contamos a continuación, pero si tuvierais que presentar qué es lo que hacéis a todas las personas que nos están escuchando para que os conozcan un poquito más, ¿qué les diríais?
¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues hacemos muchas cosas, somos bastante polivalentes a nivel artístico. Cada uno por su cuenta compone y bueno, por ejemplo, Vali pues hace esculturas con barro y la verdad es que son una pasada. Y luego, claro, dentro de la serie de televisión de La Casita sobre la Roca, que se emite todavía en el canal de WTN, pues hay muchísimas disciplinas. Así que, bueno, podríamos estar enumerando una lista larga de todo lo que hacemos. Pero bueno, básicamente, simplificando, pues nos hemos dedicado hasta hace poco a los medios de comunicación. Y luego, pues eso, música, esculturas y también espectáculos en colegios, que es la razón por la que estamos aquí.
Títeres.
Eso es, espectáculos de títeres.
Bueno, yo buceaba un poco en vuestra página web, sí, recopilando información sobre vosotros, pero me parece una historia tan bonita que me gustaría que contaseis cómo empieza todo esto, porque tiene muchos años atrás y personas muy especiales en vuestra vida que lo han hecho posible.
Pues sí, es nuestra prehistoria un poco, ¿no? La historia de nuestros padres, su historia de conversión y también su historia de amor. Pues nuestros padres, cuando eran pequeñitos, ya jugaban con títeres, cada uno por su cuenta, sin conocerse. Luego mi madre, como con 15 años, tuvo una conversión, conoció a Schoenstatt y a un sacerdote que le marcó mucho, y luego en la universidad se encontró con mi padre. que mi padre estaba en un momento pues que no era creyente. O por lo menos no era practicante.
Un poco rebelde.
Sí, de mucha rebeldía. Y nada, se encontró con mi madre y él, es verdad que ya venía de vuelta, ¿no?, de su época así rebelde, pero no estaban nada de acuerdo en nada, ¿no? Entonces se encontraron y ellos discutían mucho, ¿no? Hasta que mi madre le invitó a hablar con su director espiritual y ahí tuvo una conversión muy fuerte. Y entonces se les juntó el mundo de los títeres, el mundo de artístico, su amor, con el mundo religioso, ¿no? Se enamoraron de Jesús y quisieron evangelizar, ¿no? Y llevar con sus títeres al mundo a Cristo, ¿no? Y es muy bonito porque este sacerdote que les marcó tanto les apoyó mucho en esto, ¿no? Porque en realidad era un poco locura entregar estos dones, porque ellos eran muy buenos artísticamente, pero lo de los títeres era un poco como sí. Rebajarse un poco laboralmente hablando, ¿no?
En Chile, socialmente, sí. Ser titiritero es socialmente, bueno, algo muy...
Y supongo que en España también.
Sí, aquí.
Es como, soy titiritero, ¿no?
Es una categoría no eres
nada,
inferior, ¿no?
Claro, pero es que el tema es que ellos tenían una vocación a los títeres, ¿no? Entonces, ahí se les juntó todo, ¿no? También se les juntó con darse cuenta de que los medios de comunicación, la televisión, era un medio de descristianización del mundo. Entonces ellos quisieron meterse ahí, ¿no? Y precisamente con sus títeres, con su talento, entregárselo a Dios ahí en la televisión, ¿no? Y entonces ahí hubo un momento en el que le entregaron su vida y su trabajo a la Virgen María, cuando en Schoenstatt se hacía una alianza con la Virgen María, ¿no? Y cuando mi padre hizo esa alianza, pues le entregaron su trabajo a ella. Bueno, lo que ocurrió fue que mi madre le sugirió a mi padre, ¿por qué no pones en tu oración personal, ¿no? Que le entregamos nuestro trabajo a María? No, mejor dile que no nos deje trabajar en nada que no sea evangelizador, ¿no? Ellos trabajaban en televisión en ese momento. Y al día siguiente les echaron del trabajo, ¿no? Entonces, ahí empezó un camino muy largo en el que ellos intentaron evangelizar, escogían pues un trabajo evangelizador y no uno mucho más potente laboralmente, económicamente. Y nosotros crecimos con esas opciones de mis padres, ¿no? Y también con todo su arte, toda la belleza que nos daban, ¿no? Y pues resultó que sus cuatro hijos, cuando crecimos, pues también éramos artistas, cosa que no tenía por qué ser, podríamos haber sido otra cosa, ¿no?
¿Cómo ellos vivían, ¿no? Eso de, sí. Oye, tengo que salir adelante, tengo que trabajar por mis hijos, y doy un paso atrás económicamente hablando, pero doy un paso adelante evangélicamente hablando.
Pues era
¿cómo
difícil,
lo vivían?
Era difícil.
No era fácil.
Es toda una lucha, un salto al vacío de confiar en Dios, ¿no?
Un salto de fe.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, ellos apostaban por la evangelización. Es verdad que no siempre han estado evangelizando, pero siempre que hicieron cosas seculares fue una oportunidad para aprender en el mundo profesional, etcétera, ¿no? Por ejemplo, estuvieron 5 años, si no recuerdo mal, trabajando para Barrio Sésamo, la conocida serie en Barcelona. Y ahí adquirieron pues muchísima experiencia. Venían, hacían seminarios desde Estados Unidos, venían profesionales un poco a impartir pues eso, formación a España. Y claro, todo eso a mis padres les enriqueció muchísimo. Y pues eso, o sea que a nivel profesional, como digamos, muchas veces el nivel y la categoría alta está en el mundo secular, pues ellos se nutrían de eso y luego lo convertían a la evangelización con toda esa experiencia adquirida.
Nosotros vivimos también esas opciones, o sea, eso nos ha dado a nosotros, es un gran regalo para nosotros, ¿no? El que ellos hayan priorizado la evangelización, ¿no? Es lo de busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura, ¿no? Eso se ha dado y se está dando, ¿no?
Y me llama mucho la atención una cosa que habéis comentado, ¿no? El momento en el que ellos se dan cuenta de que los medios de comunicación están, no sé cómo, cuál es la palabra que habéis utilizado, descristianizando, ¿no?
A propósito, además,
Esto es interesante. ¿Creéis que esto sigue pasando o no?
Por supuesto. Sí, por supuesto que sí.
Y claro, la forma, entre comillas, de combatir lo que tuvieron ellos fueron los títeres. La vuestra es apostar porque hay medios de comunicación que pueden hacer justo lo contrario.
Eso es.
¿No? Como es este podcast que estamos haciendo, pero también vuestra iniciativa, ¿no? El decir, bueno, los medios de comunicación son eso, medios de comunicación. Ahora habrá que elegir qué queremos comunicar, cómo lo hacemos y qué queremos conseguir con él.
¿No? Son potentes, ¿no?, los medios de comunicación.
A lo que voy es a que, de alguna manera, le habéis dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Como solemos decir, en ese sentido. Lo que ellos vieron, vosotros habéis dicho, no, pues vamos a apostar directamente por los medios de comunicación para hacer esto.
Eso es, sí. Eso es.
Sí, sí, sí.
Claro, sabiendo además lo difícil que es ganar dinero de esto, ¿no?
Claro.
Porque yo me acuerdo que cuando empezaron a divulgar vuestro trabajo, pues una de las cosas que decían es que se personalizaba mucho, ¿no? Es que esta familia vive de esto y si te pirateas las películas es que no pueden comer. O sea, que es que realmente hay que hacerlo legal, pues porque detrás de todo este trabajo hay una familia que tiene que comer, ¿no? Entonces, claro, eso te animaba a comprar las películas con más devoción y cariño,
sí,
¿no?
Sí, sí. Se da una realidad a nivel de iglesia, que es pues todo lo que sea un servicio a la iglesia, ya puede ser artístico o de otros tipos, pero mucho en lo artístico, pues es un favor que tú estás haciendo, ¿no? Y eso no cuenta en la mentalidad de mucha gente dentro de la iglesia como un trabajo y como una forma de vivir al final. Es curioso, ¿no?
Es que, claro, si no te... O sea, si no cobras, tampoco puedes dedicarte a ello, ¿no? Profesionalmente.
No puedes dedicarte por entero.
Sí, es una pobreza.
Requiere mucho dinero, ¿no? La parte artística, que muchas veces no se valora, pues es como... No se valora ni el tiempo ni el material, ¿no?
Claro. Sí, sí, sí.
Ya sin contar el talento, que también.
Y por esa mentalidad es que los DVDs pues muchas veces se piratean. Y uno dice, bueno, pues estás evangelizando. Que
sí,
al final
sí,
es el
eso
gran
te
premio,
consuela,
¿no?
Desde luego.
Es un premio que sabremos en el cielo. Los que somos creyentes creemos en eso, que la vida definitiva no es esta. Estos son, pues eso, es una vida obviamente muy importante, pero está contada, ¿no? Los días están contados. Entonces toda apuesta... Todo es una apuesta por esa vida. Y si te piratean los DVDs, pues es algo que permite el Señor. E igual vives con más estrecheces, pero bueno, pues tampoco...
Pero también transmites el Evangelio, ¿no?
Claro, transmites el Evangelio. Y luego también suben ilegalmente muchas veces vídeos en YouTube, a veces en una calidad muy mala, pues grabados con el móvil en una pantalla. Pues sigues evangelizando. Así que bueno, es una cosa que el resultado final lo sabremos en la otra vida. Sí, sí.
Buena parte de las producciones audiovisuales que hacéis tienen carácter infantil. Pero claro, lo bonito de ello es ver cómo las familias y sus hijos en comunidad ven y se acercan a estas producciones, ¿no? Yo estaba pensando en una frase muy nuestra, muy teresiana, de nuestro fundador, de San Enrique de Oso, que dice, de los niños a los hombres, ¿no? Y de alguna manera, ¿vosotros también sois conscientes de que ese proceso de evangelización que hacéis con los niños está repercutiendo en las familias y en los padres que transmiten la fe a sus hijos?
Sí, somos muy conscientes.
Sí, yo no sé.
Sí, sí,
o sea, sí.
Cuando ya vas, porque nosotros vivimos en un pueblo, bueno, Vali ya vive en Madrid, pero toda esta producción audiovisual que llevamos años haciéndolo, que ha sido una época de, diría yo, de siembra, ha sido en un pueblo en el que no tienes tampoco mucha relación con la gente. Cuando bajas a Madrid, cuando haces espectáculos en colegios, en parroquias, te das cuenta de lo que has hecho, o más bien dicho, de lo que ha hecho el Señor a través de uno como instrumento. Y lo que has hecho es algo muy grande, ¿no? O sea, ayer conocimos una familia que nos dijeron que solamente a los niños les ponían la casita sobre la roca, ¿no? Obviamente.
Es un regalo para nosotros, claro, saber esto.
Sí. Y parece que eso, para los niños pequeños es más que suficiente. La televisión no es lo más sano para un niño, es mejor que esté jugando con un muñequito, con un palo y una piedra, porque eso es lo que despierta la creatividad, ¿no? Con las cosas que tiene en el entorno. Y muchas veces los medios de comunicación al niño le quitan la creatividad, etcétera, si abusas de ello.
Pero Valiván no.
Entonces es verdad que hay que usarlo en su justa medida, lo que son los audiovisuales a la hora de leerlo a los niños. Y si solo les pones Valiván, es todo un honor, ¿no?
Es un honor, desde luego.
Sí, sí, sí.
No, y es impresionante saber que estás haciendo un bien a familias. Es algo que se nos escapa y que es mucho más grande que nosotros. O sea, nosotros somos muy pequeñitos, ¿eh?
Claro, pero los niños no hacen, entre comillas, ningún esfuerzo por acercarse a esos vídeos. Quiero decir que lo hacéis de una manera lúdica en la que para ellos... De alguna forma es algo bonito y divertido, ¿no? No están haciendo un esfuerzo, vamos a decir así, no sé, como quien pone un documental de ciencia, ¿no? Vamos a mantener aquí al hijo para que lo vea, porque en el fondo sabemos que le va a interesar, pero a veces le puede costar, ¿no?
Sí,
en este
sí,
caso
sí.
No, lo hacéis de una manera lúdica para que también sea un momento de disfrute, ¿no?
Sí,
y que es que no está reñida una cosa con la otra.
Sí. Nuestros padres han aprendido hace muchos años que lo primero es entretener. Si no estás enseñando cosas entreteniendo, al niño o al público, sí, parece que ya pierdes, ya has perdido, has fracasado, ¿no? O al menos va a ser mucho más complicado para el espectador. Sí, sí. Así que...
Me encanta cómo conseguís conectar el mensaje de Jesús con la vida real, ¿no? Y que el niño lo capta perfectamente porque son ejemplos sencillos.
Sí, sí, sí.
Yo
sí,
os quería preguntar, claro, a cada uno le llega un capítulo, ¿no? A mí hay uno que que le tengo predilección. Entonces, me imagino que a vosotros os pasará lo mismo, ¿no? Luego les preguntamos también a nuestros alumnos a ver cuál es el que les gusta a ellos. ¿A vosotros cuál es el que os gusta?
Es una pregunta muy interesante, porque es verdad que, por ejemplo, Bali es quien hace de Renata, la muñequita, yo hago de Leopoldo. Entonces, claro, en el momento en el que cada uno de los personajes distintos es el protagonista, ¿no? Tiene un conflicto, un personaje en concreto, ya en ese momento tú te identificas más con ese capítulo en el que tu personaje es el que tiene un conflicto o en el que es protagonista, ¿no? Porque al final un títere es el alter ego de uno. La Renata, que es la muñeca que manipula a Bali, es algo que sale de su corazón, ¿no? Leopoldo es un personaje que es una rana, es muy así dicharachero, muy gamberrete, pues es algo que también es como un poco mi alter ego, ¿no? Entonces al final, por obligación, te identificas con ese personaje y con ese capítulo en el que ese personaje vive toda una experiencia, ¿no?
Entonces, ¿qué capítulo?
Conclusión.
Bueno, no sé si tenemos que pensar en nuestro favorito o en el favorito de la gente. El primer capítulo es muy...
¿Pero el tuyo, el que más te llega?
Vale, el mío. Pues a mí he estado últimamente, cuando enseño capítulos a algunos amigos y tal, el capítulo de las aves y los lirios, las aves del cielo y los lirios del campo, me gusta mucho porque, obviamente, porque Leopoldo, que es la rana, es el gran protagonista. Llega un tío suyo, lejano, que es muy rico y se lo quiere, digamos, reclutar a su vida acomodada y le quiere dar una educación, no sé qué, y todo muy asegurado. Y eso genera un conflicto en él porque, primero, va a dejar de vivir con Renata, Timoteo y Fray Juan.
Muy triste.
Y segundo, pues va a dejar de llevar la vida que le gustaba, ¿no? Todo por tener el dinero como lo más importante. Es una cosa que lo habla a uno al corazón, a mí me habla a mi corazón, ¿no? Y a mí, pues ese capítulo me... No sé cuál sería el tuyo, ¿vale?
A mí me gustan dos. Uno por la parábola que es el hijo pródigo.
Sí.
Curiosamente también es protagonista Renata, pero yo creo que no es por eso. Uh-huh. Y luego me encanta, le tengo mucho cariño, al de las luciérnagas, el de La luz bajo el celemín. También por lo que dice. Y porque tengo un recuerdo precioso de estar detrás del árbol con mis tres hermanos. Estábamos detrás del árbol los cuatro hermanos. No sé si habéis visto ese capítulo, pero hay un momento en el que unas luciérnagas bailan muy divertidas y tengo un recuerdo como súper entrañable del rodaje, ¿no? Entonces creo que por eso me gusta especialmente. Sí, pero bueno, cada capítulo tiene...
Venga, el próximo día os lo ponemos en clase.
Pues sí, cuando veáis eso, imaginaos a los cuatro hermanos detrás del árbol petándonos de la risa, ¿eh? Porque nos parecían súper tiernas las luciérnagas. Y las estábamos moviendo nosotros. En plan, ¡qué monas!, ¿no?
Qué bueno. Sí.
Es un bonito legado también el que dejáis para futuras generaciones, quizá también para descendientes, vamos a dejarlo ahí, ¿no? En el sentido de que hay muchas cosas familiares vuestras que de alguna manera están empapando esos vídeos, aunque quizá, como decías, pues el que lo ve desde fuera no sé, igual no percibe eso, claro. No puede percibir el cariño, pero no percibe eso, ¿no? Claro. De alguna manera es un reflejo de lo que de vuestra vida y de la historia que contabais al principio.
Pues sí, totalmente.
Esto que dices es muy importante. De alguna forma hemos dejado nuestro
corazón,
alma,
ahí.
Nuestro corazón y nuestra espiritualidad en esa serie, ¿no? Y mucha gente identifica, sabe captar, ¿no? Cuando tienes cierta sensibilidad, pues la delicadeza, una cosa que hemos vivido en casa, hemos respirado mucho, ¿no?
Sí. Por ejemplo, hay cosas muy conscientes, ¿no? La figura de Fray Juan, que es un padre, que es en el fondo es reflejo de Dios Padre, que es un padre muy ideal, ¿no? Eso, por ejemplo, es muy de Schoenstatt, ¿no? En Schoenstatt, pues los sacerdotes, por ejemplo, tienen esa vocación, ¿no? De ser reflejo de Dios Padre, ¿no? Y los padres de familia también tienen esa misión, ¿no? De ser reflejo de Dios Padre, de ser lo más ideal posible para que los niños conozcan a Dios, el rostro de Dios, ¿no?
Una cosa que gusta mucho a los niños es regresar de nuevo a la casa de Fray Juan en cada capítulo, con esos personajes, ¿no? Cada niño se identifica más con un personaje o con otro. La dulzura de Renata,
claro.
Un poco lo pillo que es Leopoldo, y es, pues eso, es unos decibelios más arriba que otros personajes, ¿no?
Sí, son distintas personalidades,
sí,
es verdad.
Timoteo tiene un punto más melancólico, una ternura también, una fragilidad, una cosa como que despierta mucha ternura. Y luego, pues ese querer regresar a ese hogar es precisamente algo que a nosotros, como extranjeros, que nosotros somos de Chile, pues nos ha, digamos, faltado un poco. No quiero decir que no nos hayan acogido bien en España, pero es verdad que al final vives cierto desarraigo y, curiosamente, ante esa carencia, creo que se ha potenciado en el resultado final de la serie, ¿no? Que
es el cobijamiento.
El cobijamiento y que los niños tengan un hogar allí, que es al final lo que uno como artista anhela, ¿no? Una cosa como su hogar, un sitio al que pertenecer. Es curioso eso, ¿no? Que a través de las carencias también pues pones acentuación en algo y al público le llega.
O sea que quizá incluso os habéis conocido un poquito más a vosotros mismos a través de estas producciones.
Pues
también,
sí.
Ha sido todo un trabajo interno, totalmente. Y un proceso espiritual de cada uno y como familia, sí.
Yo ya tocando un poco más de tierra, pero a mí es una pregunta que cuando veo a personas que os dedicáis a esto me hace siempre ilusión preguntar. ¿Os ha pasado eso de ir a un cole, por ejemplo, a hacer uno de vuestros espectáculos, salir después y que algún niño se esté escuchando hablar como se estamos escuchando ahora y se quede mirando como, uy, estos dos son los... Ella es la que es la voz de esta,
sí.
Pero y este es la voz de...
Sí,
¿os
sí,
ha pasado
nos,
eso?
Nos pasa constantemente ese tipo de cosas, sí. Aunque los niños nos piden, haz la voz de Renata.
Yo estoy deseando que la hagas.
Sí, pues no sé, si queréis en algún momento sacamos las muñecas, sí.
No, eso tiene que ser bonito, ¿no? También el que ellos, bueno, pues les sorprenda esa ilusión, pero también vean que sois de carne y hueso, ¿no? Que eso existe, que eso es verdad, que eso es...
Sí. Muchas
Oye,
veces
pues
piensan
podemos,
que...
Podemos invitar a Renata ya a Leopoldo,
¿sí?
¿No?
¿Les invitamos?
Venga, por supuesto,
sí.
Sí. A ver dónde está Leopoldo, está aquí. Aunque en realidad no hace falta tener el muñeco y
pero
esto que es para
así
la radio...
lo veis o no.
Sí.
Pero en la radio también se imaginan las cosas.
Sí.
Sí, claro.
Están aquí, damos fe de que los muñecos
están
aquí.
Sí, ahí están.
Oh, qué chulo.
Hola. Hola, ¿cómo estáis? Oye, ¿dónde está Renata?
Ya voy.
Me voy a poner triste. Me falta un dedo. ¿Lo veis? ¿Alguien me ayuda a poner mi dedo?
¿Qué te ha pasado, Leopoldo?
Que se me ha caído un dedo, pero como es de espuma no pasa nada.
¿Has
no
tenido un accidente?
Sí. Un niño que se emocionó mucho me mordió el dedo.
En Pamplona, ¿no? Era de Pamplona el niño.
¿Cómo?
Era de Pamplona, de aquí el niño, ¿no?
Bueno, no, porque si no me voy corriendo de aquí, qué miedo. Era de otro sitio y ya no voy a volver. No, mentira, es broma. No sé cómo la perdí, pero José me lo va a poner, ¿verdad que sí, José?
Claro. Hola. Que sí, Leopoldo.
¡Oh, Renata!
Hola, ¡hombre, Renata!
¡Qué alegría! Oye, saluda al público, que tenemos público.
Hola.
Hola.
¿Y estos Oye, niños son más
Renata,
grandes?
Eres vergonzosa, ¿no?
Sí. Uy, qué mano más grande que
ya
tienes,
ya te vemos.
¡Guau, qué supermano! ¿Cómo te llamas?
Adi.
Jolín.
Es que son niños muy grandes.
¿Te has visto a Adi? ¿Qué mano tiene?
A ver. A ver.
¡Guau!
¡Qué grande!
Cuando sea grande quiero tener una mano como Adi. Con la mano de Adi.
Pero verde.
Pero la otra no. Y...
Hola.
Dice Renata, ¿qué hacemos aquí?
No lo sé.
¿Queréis preguntarnos algo?
¿Qué es esto?
Estoy ahí. ¿Dónde? ¿Qué colegio era esta, Renata? Chivamelo,
Santa Teresa.
¿Santa Teresa?
Sí.
Ah, oh, vale. Renata. Y Renata, ¿cuál es tu capítulo favorito?
Qué buena.
¿Mi capítulo favorito?
Sí.
A mí no me gusta el del hijo pródigo.
¿El del hijo pródigo?
Ese no me gusta.
¿Conocéis el capítulo del hijo pródigo?
No me gusta.
Que Renata se confiesa.
Porque luego todo el mundo me dice que comí mucho chocolate.
Es verdad, se puso enfermita. Y tuvo que venir un médico que está aquí en Pamplona a curarla.
Sí, el médico, el doctor San Mamés.
Doctor San Mamés.
Oye, no tengáis vergüenza.
A ver, que hay una pregunta por ahí, me parece. A ver.
Una preguntilla.
Son tímidas.
¿Los diseños lo habéis hecho vosotros?
Sí.
¿Y qué os inspiró?
Ay,
¿se lo preguntas
pregunta
a Renata o a mí?
Ambos.
Vale, pues...
¿Los diseños te refieres a dibujos? A...
Sí, tipo...
¿O a los muñecos?
Los muñecos y sí, un poco todo.
Ah, pues depende. Esta muñeca, por ejemplo, Renata, la hizo mi madre. O sea, el diseño.
Se hace originalmente en barro.
En barro, sí.
Y luego se saca un molde de eso, se vacía el barro, queda como el hueco y eso lo rellenas con unos líquidos que al final conforman...
Soy de goma espuma.
Conforman la goma espuma, que se mete en un horno, etc. Y el Leopoldo es tallado en...
¿A qué soy guapa?
Tallado en espuma. Es blandita.
Claro, vosotros estáis ahora, aparte de los vídeos, también tenéis un proyecto de acercamiento al público que ya os conoce, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿a qué os dedicáis? Por ejemplo, lo que vais a hacer esta tarde en Pamplona.
Pues sigue girando en torno a las parábolas. Cantamos las canciones de la serie, sacamos dos personajes de la serie.
Renata y Leopoldo se han, entre comillas, escapado, ¿no? Fray Juan les ha dado permiso para ir a colegios, ¿no? Es un poco eso, ¿no?
Sí, se meten en la maleta, nosotros no lo sabemos, entonces de repente aparecen en escena,
sí,
cantan y entonces, algunas canciones.
Y cuentan las parábolas, y yo qué sé, pues son tres espectáculos, son uno de tiempo ordinario, que es sobre parábolas sobre todo, y luego de Navidad y de Semana Santa. Y bueno, de Cuaresma, Semana Santa.
¡Qué chulo!
Sí.
Yo creo que esta tarde nos podemos escapar a verlo, aunque no seamos niños, porque decían que era para niños, pero también nuestros adolescentes tienen también un poco de alma de niño, ¿verdad?
Claro.
Que queríamos preguntaros si podéis cantarnos alguna canción.
Por supuesto.
Claro. ¿Queréis una canción de...
¿Una parábola?
¿De parábolas o una nuestra más personal?
¿Una más personal? Vale.
Que tú estás conmigo siempre, que tu abrazo es mi hogar, que tus manos me sostienen. Es verdad que me quieres y me buscas sin descansar, que me escoges, que me prefieres y te conmueve mi fragilidad. Es verdad que nunca me has abandonado y que puedo descansar abrazada a tu costado. Es verdad que me quieres y me buscas sin descansar, que me escoges, que me prefieres y te conmueve mi fragilidad.
Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Que sigáis con este maravilloso proyecto, con esta maravillosa ilusión que os mueve y que nos conmueve a todos los que hemos estado escuchándolo tan cerca. Muchas gracias de verdad por haber venido.
A vosotros.
Pero bueno, Marian, qué bonito.
¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado?
Divertido.
A mí me pareció un momento grandioso, o sea, un regalo de Dios, ¿eh?
Claro.
Esto la Virgen lo ha hecho posible. Estamos muy agradecidos.
Les hemos dicho, queridos amigos, que iba a ser pues, un programa, pues eso, un momento dentro de la Cuaresma, pues de pequeña alegría, de pequeño gran gozo, de ver pues cuánto bien se hace y cómo hay personas, pues desde el mundo de la cultura, desde el mundo de la música, desde el mundo de la creatividad. Oh, ha sido fantástico.
Sí, además fíjate que hay un momento en el que dicen que aunque pierdan dinero, ¿no? Sí. Porque ya sabes que dentro de la legalidad pues siempre está el tema ilegal, de bajar las canciones o los CDs de manera ilegal, decía que no le importaba porque seguían evangelizando, que mientras fuera un instrumento de evangelización, pues adelante.
Pues es de estas de Radio María pedimos bendiciones y oraciones, queridos amigos, para esta familia, la familia Holguín, en el que han estado, pues ellos se han presentado, José y Valeria.
Eso
es. Qué majos. Pues también tenemos otro amigo colaborador.
Adelante, David Galarza, con anécdotas culturales.
Muy buenas noches. Este domingo, esta noche de domingo, ya tercero de Cuaresma, estamos en el Ecuador de la Cuaresma. Parece que fue ayer, pero ya han pasado casi la mitad de la Cuaresma. ¿Y por qué es necesaria la Cuaresma? Bueno, lo primero es que parece que la Cuaresma es un tiempo un poco antipático. A nadie le apetece cambiar su vida, esforzarse. Y sin embargo, ¿qué importante es? Es como, podemos comparar la cuaresma, como tocar un instrumento. Para tocar un instrumento es muy importante tener el instrumento afinado, porque si no, es imposible tocarlo bien. Dicen que el instrumento más complicado del mundo de afinar es el laúd. El laúd es esa especie como de guitarra con un poco de semiesférica. Bueno, pues dicen que los que tocan el laúd pasan media vida afinando el laúd y otra media vida tocando un laúd desafinado. Bueno, pues un poco nos pasa así a nosotros. Nosotros nos vamos desafinando, no vamos estando como a tono. Perdemos esa sinfonía, esa armonía con Dios, con uno mismo y con los demás. Y por eso la cuaresma es un tiempo muy bueno para afinarnos. Respecto a esto de afinarnos, recuerdo un cuento muy bonito que contaba Tolkien en el primero de sus capítulos del Silmarillion, su obra como emblemática. Pues Tolkien explicaba la creación del mundo con una parábola, con una metáfora, y es que Dios tenía en la cabeza, bueno, no le llama Dios, le llama un ser de esos, tenía en la cabeza una melodía bellísima, llena de contracantos, de diferentes instrumentos, pero claro, él estaba solo. Y entonces decide pues ir creando diferentes seres, cada uno con diferente timbre, que iban a hacer diferentes partes de esa gran armonía. Y así van surgiendo pues seres muy, muy diferentes unos de otros, pero que todos juntos componían una sinfonía bellísima. Uno de aquellos seres pues que tenía un papel principal, que tenía unos solos, que tenía una voz pues como más de trompeta, que resonaba por los demás, que los demás le hacían pues la armonía, comenzó la canción de una belleza impresionante, pero este comenzó a alargarse en los finales, a querer reducirse un poco más, a pensar que quizá la melodía de Dios era un poco aburrida y que él tenía una melodía todavía mucho mejor. Y claro, como él quería resaltar un poco, pues fue creando disonancias, fue creando ruido, y ya la melodía no casaba, no concordaba. Y muchos, además, siguiendo ese ejemplo, y porque se iban perdiendo la armonía, pues empezaron a hacer como sus partes, y aquello empezó a ser un desastre. Donde antes había una melodía bellísima, ahora solo había ruido, caos y confusión. Muchos le dijeron a Dios que, bueno, pues que callara a todos los que estaban haciendo disonancias, a los que estaban faltos de armonía. Pero Dios estaba callado. Y el ruido y el caos, y otros que tocaban bien la armonía, pues fueron entremezclándose. Bueno, fíjate que un poco esta es la situación de nuestra sociedad, de nuestra humanidad. Dice una bella tradición judía, dice que Luzbel era el personaje pues más poderoso, el ángel con más poder, más inteligencia, que era tan bello pues que estaba puesto como en lo más alto de la creación. Pero claro, empezó a pensar pues que Dios se había equivocado, que él sabía más que Dios, porque empezó a vislumbrar como el futuro y dijo, pero ¿esto qué es, no? Un Dios que crea unos seres espirituales como yo, pero que mezcla ese espíritu con la materia, con la carne, qué asco, ¿no? Qué cosa tan repugnante. Más todavía, empezó a vislumbrar que ese Dios se iba a hacer carne. Pero ¿esto qué es? Este Dios está, bueno, está ya con Alzheimer, ¿no? Está ya muy viejo, esto no puede ser. Alguien tiene que mandar bien en el cielo y no Dios. Y ya cuando vio que la reina de los ángeles iba a ser una muchachita, una mujer de carne y hueso, ya no, no resistió más y dijo, no serviré. Y se intenta poner en lugar de Dios y rompe esa armonía y hace que muchos otros rompan la armonía. Hace que muchos otros estemos desafinados. Por eso en Cuaresma lo importante es, oye, darnos cuenta de que estamos desafinados, de que no vamos bien, de que necesitamos cambiar, de que necesitamos afinar nuestra vida. Y eso es lo primero, saber que estamos tocando un laúd desafinado, y de luego viene el esfuerzo por afinar, el esfuerzo por afinar. El primer esfuerzo por afinar que tenemos es el ayuno. El ayuno. Afinarnos con nosotros mismos, porque muchas veces pues, nos tira para abajo las cosas de nosotros mismos. Y por eso pues intentar afinar con nosotros mismos. Después podríamos hablar de que para afinar un instrumento, claro, para afinar un instrumento es muy importante saber el tono al que tengo que afinarlo. No se puede afinar un instrumento desafinado si otro instrumento no me da el tono correcto. Claro. Y por eso yo tengo para que afinar el instrumento oír un poco el tono que es. De ahí viene la oración. Es muy importante que en Cuaresma oigamos pues el tono que nos toca, el tono que de verdad. Y por eso es muy importante que nos pongamos en relación con Dios para volvernos a afinar. Fíjate que en Cuaresma, la primera semana, pues habla de esto, de vencer las tentaciones, la oración, el ayuno, la limosna. La segunda semana Jesús sube al monte a rezar y ahí de él sale luz. Sale luz para los demás. De nuestra oración sale luz para los demás. Y estando rezando, parte de esa luz es sentirnos que somos hijos. Darnos cuenta cuánto nos quiere Dios Padre. Y por eso, en esa escena de la transfiguración, pues, oye, este es mi Hijo amado. Y eso, pues, lo dice Dios de cada uno de nosotros. Este es mi Hijo amado. Escuchadle. Bueno, cuando estamos ya afinados, hemos quitado un poco nuestro desafine, queremos mejorar, escuchamos la nota, entonces podemos empezar a tocar con los demás. Y volvemos a tocar con los demás. Y eso es la limosna. Limosna que, sobre todo, la limosna más importante no es tanto dinero, es de tiempo, es de sonrisas, es de estar pendiente de los demás. Esa es la limosna más importante, ¿verdad? Fíjate que en el fondo podríamos decir que el pecado, el desafine originario, es el egoísmo, ¿no? Querer yo tocar mi melodía. Y para afinarnos, pues tenemos que escuchar más a los demás. Por eso en Cuaresma, en un grupo que voy de chavales jóvenes, han puesto ahí en la universidad pública un cartel bastante grande que pone más de ti, menos de mí. Menos de mí, menos de mi egoísmo, quitar el egoísmo de nuestro corazón, afinarnos, menos de mí, ayuno, y más de ti, primero con minúscula, más de cada uno de lo que nos rodean, estar más atentos a los demás, limosna, pero sobre todo más de ti con mayúscula, para poder estar atentos a los demás, para poder hacer ayuno y quitar de mi corazón el peor tirano, que es el yo, necesitamos pues afinarnos, escuchar la nota de nuestra vida, más de ti. Mira, esta Cuaresma es como si te dijeran, oye, dentro de 40 días vais a ir al concurso de la tele, pues eso, el desafío, o La Voz, o algún concurso de estos, ¿no? En el que te tienes que preparar. Pero claro, en el concurso de la tele ganas un premio económico, ¿no? Aquí, en nuestro concurso de la Cuaresma, lo que ganamos es el cielo. Son 40 días como de entrenamiento deportivo, alegre, gozoso, porque sobre todo es un liberarnos de las esclavitudes. Igual que el pueblo de Israel se liberó de la esclavitud del faraón, nosotros queremos liberarnos de la peor tiranía que hay, que es la tiranía del yo. Esta cuaresma a afinar nuestra vida. Más de ti, menos de mí. Te voy a acabar a contar cómo acaba el cuento de Tolkien. Dios callaba, había muchísimo ruido, pero tú ya sabes que a veces los grandes compositores hacen aposta como un acorde mal que crea una disonancia en nuestro oído para prepararnos a un acorde todavía mucho mejor que resuelve esa disonancia. Y eso es lo que hizo Dios. Introdujo como una nueva melodía en la que las partes que desafinaban era la preparación por un acorde todavía mucho más majestuoso y mucho más bello, ¿no? Y el desorden que había introducido toda esa, pues esa rebelión contra Dios acabó en un acorde muchísimo mejor. El desorden del pecado es una culpa feliz, porque merece un redentor, porque gracias, entre comillas, al pecado, tenemos a Jesucristo hecho carne. Gracias al pecado, Jesucristo se queda en la Eucaristía. Que aprovechemos la cuaresma. Un saludo muy grande para todos.
Recordamos también a los que nos están escuchando que este programa interacciona con nuestros oyentes, que pueden mandarnos sugerencias o, si quieres venir al programa a colaborar con nosotros y estás cerca de Pamplona, pues nos podéis escribir, o si eres un profesor y tienes algún alumno que pueda ayudarte, nos podéis escribir al correo electrónico cuentaconmigo@radiomaria.es. Repetimos, cuentaconmigo@radiomaria.es.
Pues qué gozada, padre David Galarza, qué gozada, Balibán. Por cierto, claro, ha hablado José y Valeria, pero hay un hermano que se llama Jaime, que es un poco el que más así, digamos, canta más canciones, o es quizás más conocido por su voz. Y hay una canción muy bonita que ellos tienen, que además ayuda mucho a rezar y gusta mucho a los jóvenes, que se titula Si aún no lo ves,
pronto lo verás.
Pronto lo verás. Pues la vamos a escuchar porque seguro que les hace mucho bien. Y así seguimos con este programa tan bonito, tan musical, tan divertido, aunque estemos en ese tiempo de cuaresma, pero todo nos ayuda a rezar y todo es para gozo y gloria de nuestro Señor.
Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar. No vaya a ser que vea, que entienda y se empape de esta alegría que nos quiere regalar. No vaya a ser que entienda, se convierta y se sane. No temas a la luz, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz. Porque Él es el camino que se ha abierto para ti. Porque Él es el que es ahora, puedes ser feliz. No temas a la luz, no temas a la paz, no temas a la alegría.
Bueno, una canción llena de esperanza, Juanra.
Hombre, y yo tengo que decir, Marian, que el programa de hoy, por favor, qué bonito ha sido en todos los sentidos, da gusto.
Muy bien, además ya no puedes despedir a los invitados porque ya se fueron.
Qué pena, pero los escucho muchísimo y además rezamos por ellos porque hacen mucho, mucho, mucho bien. Es una preciosidad. Yo disfruto mucho, ¿eh, Marian?
Sí, bueno, ya sabes que si algún día hacemos una visita de turística a Asturias, podemos ir con el micro.
Claro.
Y les entrevistamos a todos otra vez.
Sí, sí, claro que sí. Todo lo que haga falta, todo para gloria de Dios y para gloria de nuestra Madre, la Virgen. Y me da como siempre mucha pena. Nos tenemos que ir despidiendo, Marian.
Bueno, ya casi habrá que acostarse.
Habrá que acostarse. Pero mira, como me dijo una oyente, además muy simpática, dijo, este programa es un oasis en medio de tanto fútbol que con el domingo a la noche al final, pues sí, es verdad, y aunque no hubiese fútbol también es un oasis, porque es una cosa del Señor preciosa. Y nada más, queridos amigos, Marian, que pasen una muy buena noche y queden con nuestra Madre, con María, en este tiempo de cuaresma en que caminamos hacia la resurrección. Muy buenas noches.
Han escuchado Cuenta conmigo, dirigido por Mariam Garde y presentado por Juanra Zabalegui. To guide you. Find out what we're made of, what we are called.
to help our friends in need. You can count on me.